Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos cada semana aquí el miércoles en esta franja horaria de 12 a 1 en Un Mundo Sin Barreras. Como siempre, abro con un recordatorio a nuestro presidente, don José Gómez, que, como sabes, siempre lo tenemos en nuestras oraciones, allá donde estés, amigo. Como digo, siempre sabes que estás acompañándonos y nosotros no te olvidamos. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy tenemos con nosotros, que va a estar con nosotros para hablar de un tema bastante delicado, pero bueno, es bueno que hablen las personas que saben y que lo sufren cada día. Estaremos con Laura de Gómez, que es la presidenta del AMPA de Rosa de los Vientos, que es el Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario. Rosa, gracias por acompañarnos y hablaremos.
Buenos días.
Laura, perdón. Hablaremos ahora tranquilamente. Nos acompaña hoy también Isabel, nuestra trabajadora social.
Buenos días. ¿Qué tal?
Carlos Hernández, ¿cómo estás?
Buenos días a todos.
Y bueno, pues empezamos. Antes que tratar el tema con Laura largo y tendido, pues como siempre también nos gusta tocar algún tema que de actualidad, de temas que afectan a lo que es la naturaleza de nuestra asociación. Volvemos RGR, como siempre, a otra vez quiero recordar el tema de las patinetas. Hemos hecho una publicación en el día de ayer sobre un problema que nos sigue afectando a todas las personas que tenemos problemas de movilidad y sobre todo los que tienen discapacidad visual. Se encuentran ya de forma indiscriminada, te puedes encontrar en cualquier parte de la ciudad patinetas, en los lineales, en los pasos de peatones, en las calles. Nos han dicho que se han retirado numerosos patinetes, la policía local ha retirado unos cuantos, pero siguen apareciendo día tras día unidades de patinetes por ahí. Luego también ya circulan de forma también indiscriminada por cualquier parte de la ciudad, llámese aceras, llámese parques, llámese avenidas. Es cierto que puede que haya algún desconocimiento por parte de los usuarios de las patinetas, pero en algunos casos creo que más que desconocimiento es que pasan olímpicamente de llevar las normas de circulación, porque como aquí nadie les dice nada, pues ¿para qué voy a yo a estar por la carretera jugándome la cabeza con los coches cuando puedo ir por una acera y si atropello a una persona, pues que se levante y siga? Yo sigo por mi camino, porque es lo que da la sensación en algunos casos. Entonces, esperemos que, a colación de esto, también decir que ahora mismo se encuentra a exposición pública el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Puerto del Rosario, el PEMUS, para los años 2023-2027, y que permanecerá en exposición pública para su consulta en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la página web del Ayuntamiento, en www.puertodelrosario.org, hasta el próximo 2 de mayo de 2023. El PEMUS nace con la necesidad de contar con una herramienta técnica de planificación de la movilidad en el municipio y que tenga como objetivo la mejora social, económica y medioambiental del municipio en el contexto titular. Firma Juan Jiménez González, alcalde del puerto.
Hay que decir que el PEMU, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es un documento muy importante porque se planifica toda la movilidad de distinto intermodal que haya en el municipio, tanto patineta como bicicleta, como
movilidad peatonal
y movilidad vehicular de todo tipo. Entonces es un documento muy importante y sería bueno que se aportaran todas las alegaciones posibles para enriquecer el documento lo más posible. Está, como dice Juan Carlos, hay que recordar que está hasta el día 2 de mayo próximo, que ya es el próximo martes, creo.
Sí, el 2 de mayo.
Quedan 6 días prácticamente.
Entonces también ayer, ya como decía antes, hicimos una publicación acerca del tema este también de las patinetas, pero que bueno, que también aquí hay una parte de civismo que se incumple, y bueno, también hemos instado a las autoridades a que a lo mejor era necesario, ahora que todavía se puede, pues salir a la calle por parte de la seguridad municipal, en este caso, y un poco, si no quieren hacerlo de forma económica, me refiero a multar directamente a los usuarios, sí, que tampoco estaría mal que la policía local estuviese un poquito en la calle y durante algún tiempo prudencial, no sé cuánto sería, un mes, dos meses, pues un poco educar a aquellas personas que vean haciendo mal uso de la circulación de estas patinetas, pues pararlos, decirle, oye, mira, hoy no te voy a multar, pero que sepas que esto va a ser así, que esto no tiene que ir usted por ahí.
Precisamente, viniendo a la emisora, nos encontramos, Juan Carlos y yo, una patineta que estaba aparcada en una franja de encaminamiento. Hay que decir, mucha gente que a lo mejor todavía no conoce bien esa franja de color bermejo, que rosadas, que están cruzadas en las esquinas de los edificios para cruzar las calles, hay que decir que son franjas de encaminamiento que sirven solamente para las personas con discapacidad visual que se mueven con bastón blanco. Entonces son franjas de encaminamiento de pavimento con acanaladura, y acabamos de ver precisamente una patineta en el medio de una franja de encaminamiento donde se encontraría una persona con discapacidad visual que no podría continuar su trayecto. Entonces, por favor, los usuarios de patinetas que tengan en cuenta estas cosas para dejar la franja de encaminamiento libre.
Ok, gracias. Pues también hay otra cosa que referente al tema de las patinetas, también lo hemos comentado en alguna ocasión, nos habían vendido la idea de que esas patinetas tienen un chip, un GPS, que controla la zona por donde pueden o no pueden circular. No sé de quién es la responsabilidad, o no sé si es que no hay... bueno, es cierto que todavía no está la ordenanza de movilidad. Ya en alguna ocasión nos dieron que estaban trabajando en ella, pero no hay responsabilidad por parte de estas empresas que la tienen, aunque es cierto que no solamente circulan por las aceras las patinetas de estas empresas particulares. Vemos que cada vez, de estas empresas, sino que vemos que cada vez personas particulares cada día tienen... usan más este
es tipo. Importante, hay muchas modalidades, como hemos visto, de patinetas y de concesiones públicas sobre patinetas. Unas tienen GPS para indicar dónde están situadas, dónde aparcan, si es un sitio que se puede aparcar o no, y después, claro, por supuesto, una patineta no puede circular por un itinerario peatonal, por una acera, tiene que circular por la calzada vehicular.
Es como si fuera, a ver si ya un poco la gente se entera, una patineta es como si fuese una moto. Si las motos van por la calle, las patinetas tienen que ir por la calle. Igual,
Y las bicicletas igualmente.
Y las bicicletas igual. Y tienen que respetar los pasos de peatones, tienen que respetar los stops, los sea al paso,
o
y
bien,
las normas de circulación de tráfico.
O bien igual. Carriles específicos, si hay carriles específicos.
Pero que no hay, hasta que los pongan. Si los ponen, perfecto, pero no hay.
Carril bici, pues serían por los carriles bici, pero si no, por la calzada como cualquier vehículo. Hay que decir que hace poco salió la noticia de que en París, una ciudad muy importante, se hizo un referéndum sobre las patinetas hace poco y eliminaron las patinetas.
A partir del mes de septiembre, creo, van a estar prohibidas las patinetas en París. Bueno, no sé si es en Francia general, pero París seguro.
En París. Bueno. Y se hizo un referéndum municipal y bueno, eso es... hay que ver el grado de peligrosidad, sobre todo, que están aportando, que llegó un momento en que o las prohíbes o las regula.
También, yo en contra de las prohibiciones, a mí no me gusta andar siempre de prohibiciones, se puede regular. Una patineta no deja de ser un vehículo para moverte, aparte no contamina, que es perfecto para el medio ambiente, por lo tanto es un vehículo que regulado sería perfecto para andar por la ciudad. Es fácil de llegar de puerta a puerta, lo puedes aparcar fácilmente en las zonas destinadas a los vehículos como una bicicleta, una moto, patinetes en este caso, y lo puedes llevar, incluso lo puedes, si tú quieres ir por la acera con gente que te acompaña, simplemente con bajarte del patinete y llevarlo acompañado lo puedes llevar. Es decir, que tiene un montón de aspectos positivos. Entonces, hay que utilizarlo, sí, pero hay que regular. Y yo creo que se regula ya, o esto se nos puede ir de las manos. pero ahí queda, lo venimos diciendo.
Hombre, se supone que estaba regulado, pero digamos que llegó un momento en que hubo que tomar una decisión democrática y pedirle la opinión a la ciudadanía.
Sí, pero ahora mismo ya hay una regulación general, que es la ley de la Dirección General de Tráfico, y es la ley de tráfico. Esa está ya, y esa ley ya regula el uso de las patinetas por las vías de circulación, igual que los coches, igual que las motos. Es decir, que aquí cualquier policía local que vea una patineta o una bicicleta por encima de una acera, perfectamente le puede denunciar. No sé a qué esperamos, a que atropellen a alguien otra vez o que maten, como ha pasado en alguna ciudad, que ya ha fallecido alguna persona que ha sido atropellada por patineta.
No se están respetando, en esta ciudad no se están respetando las zonas residenciales reguladas a 20 kilómetros por hora. Las patinetas hemos visto que pasan a 40 o yo creo que hasta 50 kilómetros por hora, y eso es lo que no puede ser. Por las aceras incluso, yo he visto pasar patinetas por las aceras en zonas de afluencia. Y bueno, y aquí no pasa nada hasta que pase una desgracia.
¿Y pocos accidentes han pasado, para lo peligroso que es?
Por eso te digo que parece que estamos esperando a que alguien que alguien atropellen a alguien, además con unas consecuencias nefastas, sobre todo para la vida de las personas, y hasta ese momento parece que nadie se va a dar cuenta de que es peligroso. Y ya para terminar, antes de empezar con Laura, porque nos apetece hablar con ella, porque ya que la tenemos aquí queremos hablar con Laura también un tema que también hemos estado hablando y que nos hemos enterado que el tema del bulevar continúa, o sea que lo único que hay ahora mismo se hizo el parche este,
pues sí, hemos estado hablando con técnicos municipales precisamente, y nos acaban de confirmar que la avenida Boulevard, la calle Primero de Mayo, el Boulevard Primero de Mayo, que es la obra que se ha estado ejecutando desde la calle León y Castillo a Ciudad Jardín, el tramo de la calle Primero de Mayo, este se va a retomar y se va a hacer, digamos, como estaba previsto en el proyecto, donde, según nos han dicho los técnicos municipales, se quiere implantar la accesibilidad universal a los establecimientos de pública concurrencia, que con esto, si esto se lleva a cabo, como nos han dicho, con esto se solucionaría lo que hemos denunciado aquí más de una vez, que es el acceso universal a la farmacia La Vieja. Daría solución a los accesos universales de todos los establecimientos de pública concurrencia en ese tramo de calle.
Pues a ver si lo vemos pronto y ese vuelve otra vez ese proyecto al ataque y podemos disfrutar de esa calle. Pues como decía antes, ya que tenemos a doña Laura aquí hoy, vamos a disfrutar un poco de su presencia con nosotros, porque creo que es importante lo que nos tiene que comentar. Laura, cuéntanos un poquito. Hola. Sobre ti, o por qué estás, sí, aquí hoy.
Bueno, me llamo Laura y tengo un hijo mi marido y yo tenemos un hijo con autismo y hiperactividad y discapacidad intelectual, que va al Centro de Educación Especial Puerto del Rosario, que es el único de toda la isla, que se encarga de los niños que tienen más necesidades especiales por la intensidad de sus discapacidades, ¿no? Y entonces hay una amplia variedad, tanto discapacidad visual, auditiva, motora, del espectro autista e incluso también enfermedades raras, que siempre pensamos, bueno, que en un sitio tan pequeño como Fuerteventura, pues señores, sí, ahí tenemos estudiantes que tienen enfermedades raras, lo cual... a mí me sorprendió porque no piensas, ¿no?, de estos, pero sí. Entonces, el centro es muy bueno, tiene muy buenos profesionales, pero...
También tiene sus carencias.
Pero sí.
Hombre, aquí hemos estado con la directora, sí, y sí. De aquí la saludo y le agradecemos también su presencia aquí. Y por supuesto que venía también a igual con los profesores también, a, sí, igual como tú, a, sí, a,
¿Qué tipo de personal hay en el centro?
Ay, pues bueno, es muy variado por las necesidades de los chicos, y entonces tienen profesores de audición y lenguaje, hay terapeuta ocupacional, eso lo sé, lo tengo todo escrito, porque si no se me olvida.
Se te olvida.
Sí, pues...
pero yo te quería preguntar...
Sí, profesor de música, de educación física, adjunto de taller, enfermero, auxiliar clínico y los auxiliares educativos, ¿no? Sí.
Pero todas las personas que trabajan ahí cumplen sus funciones, esa es la pregunta que yo quería hacerte.
Pues, a ver, resulta que hubo una gran crisis de personal, esto sucedió en octubre, que llegaron a faltar incluso casi la mitad de los trabajadores, con lo cual fue una crisis muy fuerte, por la falta de planificación y de gestión efectiva de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Sí, eso hay que decirlo, que ya lo dejaba. ¿Ese centro pertenece a la Consejería de Educación?
Sí, sí, sí.
Sí,
y tiene un aulario en La Lajita, ¿vale? Pero es el único centro que da servicio a estos estudiantes que tienen, pues, que necesitan apoyo.
El único
apoyo.
Centro oficial, sí, sí.
No, porque están luego las aulas en clave, ¿vale? O sea, de educación, o sea...
Sí, porque aquí empezaban, por lo que nos contaba la directora, aquí empiezan desde niños, desde una edad más temprana que las aulas en clave.
Desde tres años hasta 21, ¿vale? Okay. Y bueno... que es una de las cosas, por ejemplo, que yo, es un pequeño paréntesis, que quiero decir que es muy importante, sobre todo, por ejemplo, a ver, como mi hijo tiene autismo, pues yo me he leído, me he informado, ¿no? Y entonces hay una, cuando diagnostican a un niño con autismo, es muy importante, bueno, yo esto lo digo como madre, luego cada
sí,
cual
tiene, en tiene primera
exacto
persona.
Sí, sí, cada cual tiene que consultar con los profesionales, y los padres entonces tienen mucho que pensar, mucho que y siempre se intenta hacer lo mejor. Los padres en general siempre intentamos hacer lo mejor que podemos y sabemos, y eso, bueno, pues...
Que somos padres sabemos que no hay un librito que te dé toda la...
Entonces, por ejemplo, con niños con autismo, a ver, aparte de que todos los niños con discapacidades tienen problemas de aprendizaje en general, que varían, porque hay unos que necesitan más apoyo, otros menos, y depende de lo que necesitan. Pero los de autismo... tienen, en general, la gran mayoría, tienen muchísimo problemas de aprendizaje a través de la imitación. Y el proceso de aprender lleva muchísimo más tiempo. Entonces, si a mí, por ejemplo, una madre me dice, ¿tú qué opinas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en caso de duda, y sobre todo cuanto más pequeños sean, vete a un centro específico. ¿Por qué? Porque tienen más recursos, están mucho más individualizados y pueden estimular adecuadamente a ese niño. Una vez, no todos los niños reaccionan igual. Por ejemplo, una de las cosas, una de las hachas, ¿no? que me dijo un doctor, es que yo no sé cómo va a evolucionar tu niño. O sea, el autismo es un gran misterio, y hay niños que tú les vas regando y... oye, y fantástico. Y hay otros niños que no, y no sabemos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estuvimos estimulando a nuestro hijo, bueno, pero sí que ha mejorado.
Pero, ¿vale? Laura, ¿y en el centro, perdona, sí, hay ese apoyo por parte del personal?
Mira, el personal que ahora hay es buenísimo, ¿vale? Porque todo empezó ¿cómo se llama? Mariela, creo que se llamaba la antigua directora, y luego ha continuado con Alicia, ¿vale? Y entonces están intentando, han hecho grandes mejoras y cada vez más, yo creo que hay un personal muy bueno que sí que atiende. O sea, mi hijo ha mejorado y mi hijo es complejo, es complicado. Y bueno, con la crisis de personal que hubo, también han salido cosas buenas, pero lo que quiero enfatizar es que la Consejería de Educación, que su nombre lo dice, tiene la responsabilidad de educar y tiene la responsabilidad de organizar efectivamente a los profesionales y que nuestros hijos estén bien atendidos. Entonces, está muy clara la falta de planificación y de indiferencia que tuvieron, porque esto no es un error puntual, esto es un montón de errores pequeños del sistema.
Pero la planificación, disculpa mi desconocimiento, sí. Entiendo que el centro de educación especial es igual que un centro de educación general, es decir, la planificación se debe hacer exactamente igual. Lo que desconozco, si esa planificación en este tipo de centros la hace el Servicio Canario lo que es educación del Gobierno de Canarias, o la planificación la hacen dentro del centro como un centro educativo, el claustro de profesores, con el grupo de gobierno, como se llama. No sé si tienen las mismas figuras o no.
A ver, lo que yo sé es que el personal docente, de ellos se encarga directamente la Consejería de Educación de contratarlos. Y el personal no docente, está subcontratada una empresa, que es Aeromédica Canarias, y que ellos se encargan de suministrar a otro tipo de personal. Pero resulta, resulta que la gran parte de los que faltaban era las personas contratadas por Aeromédica Canarias. ¿Por qué? Porque hay precariedad, ¿vale? Hay unos contratos de 5 horas al día y que, claro, serán legales, pero bueno, ya sabemos cómo está la vida, que vas al supermercado y dices, bueno, que me he ido de vacaciones o que entonces con ese dinero no es suficiente para vivir. ¿Y qué pasa? La gente se va porque la gente tiene derecho a comer. Entonces lo que hay que hacer es yo no soy nadie para decir cómo tiene que hacer el gobierno la Consejería de Educación su trabajo. Pero es que no lo hacen. Y no lo hacen porque, por ejemplo, sabían que el profesor de música ya no iba a estar, lo sabían en julio del 22, y la plaza estaba vacante, y la Consejería de Educación no hizo el nombramiento de ciertos especialistas, además del profesor de música, pero digo el profesor de música especialmente porque corresponde directamente a la consejería. No hizo el nombramiento hasta octubre, después de las quejas por parte del AMPA.
Entonces, que estuvieron prácticamente 2 meses, profesor de música.
Sí, bueno, y hasta que hicieron, entró a trabajar, no sé qué. Entonces, tienen, cuando todos nos equivocamos no siempre nos salen las cosas a la primera, y eso lo entendemos, pero lo que no puede ser es que continuamente nos estamos dando cuenta que cada año es más difícil mantener a las personas a través de la empresa subcontratada, porque a la primera oportunidad se van. Entonces, la precariedad, y esto lo saben, la precariedad y implica además que nuestros hijos sufren, ¿vale? Porque nuestros hijos, por ejemplo, yo puedo hablar del mío, tiene crisis, pero no es el único, tiene crisis de conductas cuando las cosas no suceden de la misma forma todas las veces con las personas que él tiene el contacto, y entonces le ha costado un montón establecer contacto con esas personas, a las otras personas que también tienen que aprender cómo funciona él. Una vez que lo aprende, se van. Entonces, si la Consejería de Educación se tiene que encargar del personal y no consigue, porque claro, la pregunta es, ¿han hecho todo lo posible para contratar a estas personas que faltan? Y yo creo que no, porque nos siguen faltando a día de hoy el fisioterapeuta.
Primordial, además.
Primordial para todos, porque esto tiene grandes consecuencias para nuestros estudiantes, para las familias y para el resto del personal.
Esa figura también depende de la consejería.
Sí, también. Pero podrían, por ejemplo, es que no es nuestra labor decir cómo lo tienen que hacer, ¿vale? Pero no pueden, están un año escolar esperando, ahora, o sea, es que ya, o sea, ya vemos todo el año escolar sin fisioterapeuta. Eso tiene consecuencias físicas y de carácter en nuestros niños. Es difícil.
Entiendo que eso se ha demandado a...
Hombre, claro.
Sí, vale,
ah, por supuesto.
Lo doy por hecho, pero
sí,
vamos.
Sí, sí. Se ha demandado y además hemos hecho hemos informado al diputado del común porque esto es un cachondeo. Nuestros niños que nacen con unas cartas malas en la vida necesitan y tienen derecho a que se les atienda correctamente. Y quiero comentar las leyes que nos amparan, ¿vale? Que está la Ley de Educación, ¿vale? Y luego la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Entonces yo quiero solamente leerles, ya sé que soy...
Aquí la nombramos mucho, la 1/2013. Mucho la nombramos aquí, ¿eh?
Solamente quiero comentarles el artículo 110, ¿vale? De accesibilidad, sostenibilidad y relaciones con el entorno. Los centros que escolaricen alumnado con necesidad específica de apoyo educativo recibirán los recursos complementarios humanos y materiales necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Y a tal fin, la proporción del alumnado por profesor podrá ser inferior a la establecida en el apartado 1 del artículo 157. Entonces, bueno, porque ellos tienen unas... Ellos dicen, pues tantos números de alumnos, profesores.
Los famosos
pero ratio. Pero eso, y disculpen que,
no, no.
que diga mi opinión, eso está equivocado. ¿Por qué? Porque cada niño... O sea, la equidad, tenemos que buscar la equidad. Cada niño tiene unas necesidades individuales diferentes. Entonces, no pueden ya enviar una receta de la Consejería de Educación diciendo que estos niños que no sabemos ni quiénes son, ni qué tienen, ni tal, necesitan solamente un profesor por aula.
¿Por la ratio?
Sí, vale. Ya, claro. Entonces... No, a ver, ¿qué tienen estos niños?
Además de que no se cumplen.
Ya, vale, sí, exacto. Entonces, la inclusión, nos venden la inclusión, pero la inclusión es muy... A ver, hay que andar con cuidado con la inclusión, porque para hacer una inclusión de verdad se necesitan medios, o sea, dinerito, y no ponen dinerito. Entonces, claro, los políticos, los cargos públicos, porque aquí me da igual quién esté en el poder.
Por eso también estamos nosotros aquí,
claro,
porque muchas veces la falta de recursos la compensan con la, afortunadamente, que existe gente como nosotros, asociaciones que se están encargando de esas carencias y esos déficits que las instituciones no hacen o no llegan. Entonces, se aprovechan del trabajo de las asociaciones para esas carencias.
Exacto, sí, que ese es otro problema. ¿Por qué hay en España tantas asociaciones sin ánimo de lucro? Porque el sector público no funciona, señores. Si el sector público funcionase...
Sí, nosotros claro. Nos uniríamos simplemente para compartir ideas y para...
Exacto.
Y para...
Sí, pero no para hacerle el trabajo fácil.
Pero no pasa.
Pero es que ya ni es eso. Es que malgastan los recursos. Yo creo, sinceramente, que podrían... O sea, si uno invierte en sanidad y en educación...
Sí.
Wow, porque a estos niños, miren, señores, estos niños requieren un trabajo enorme, pero cuanto más inviertas en la época formativa, en la época joven, que tienen el cerebro más maleable, más rendimientos vas a sacar, más autonomía vas a conseguir, van a ser más felices, porque claro,
sí, tanto esas personas como su entorno, porque hay que valorar todo, o sea, no solamente...
Exacto.
El respiro familiar también.
Bueno, aquí no existe, por eso nos tenemos que concentrar en la Consejería de Educación, que tiene que hacer su trabajo muy bien, la Consejería de Educación, y además aquí diría yo que también la Consejería de Sanidad, porque por ejemplo de la misma forma que tienen algún convenio con, por ejemplo, como el terapia ocupacional o con enfermeros, que están en educación y en sanidad, porque si no, no dan las horas. Por ejemplo, necesitamos un fisioterapeuta. Aquí hay gente que ya, de por sí, cuando nombras Aeromédica Canarias, dicen, no quiero trabajar.
Conozco alguno ya.
¿Vale? No quiero trabajar ahí. Y nuestros hijos necesitan ayuda. A ver, y una de las cosas que más me duele es que, por ejemplo, si en un colegio, en un instituto normal, entre comillas, les faltase el profesor de historia, de inglés, de matemáticas, en un periodo de semanas o meses, o sea, que nosotros vamos a cumplir un año, vamos a cumplir todo el año escolar sin fisioterapeuta.
¿Qué excusa da la administración para...?
Perdona, pero es que eso saldría en todos los telediarios, es que los medios de comunicación nos olvidan, porque nuestros estudiantes no son tan guapos ni no son tan listos como los demás. Entonces, cuando yo digo estas cosas, claro, pica, ¿eh? Pica.
Claro.
Señores, cada uno de nosotros, todos nos vamos a morir. Vamos a hacer cosas buenas cuando estemos en vida. Porque hay cosas, hay gente que trabaja con estos niños y que es muy feliz. Y yo entiendo el porqué. Porque hay gente que me dice, pero ¿cómo trabaja? ¿No? Y bueno, yo también me lo he preguntado alguna vez. Digo, Dios mío, ¿cómo trabaja esta persona también? ¿Cómo se lo puedo pagar yo? Es impagable. Pues les voy a decir el secreto. Hay momentos de ternura humana increíbles, de éxitos que son mínimos, pero son significativos. Yo jamás me he sentido tan hermosa que cuando mi hijo me mira y él está feliz y tranquilo. Mi hijo no nos puede decir, mamá, lo estoy pasando mal, mamá, me duele esto. No, yo no le puedo preguntar, es incapaz de responderme, ¿vale? Y, por ejemplo, esta mañana, porque no sabía yo si iba a poder llegar, que eso también me... Bueno, esta mañana se despierta, no nos hemos enterado nadie, se ha ido a la cocina, ha comido lo que ha querido.
Claro, porque tú tienes que estar con él cada vez que come.
A ver, no, claro, mi hijo puede comer físicamente, pero necesita supervisión constante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Lo veo con... las buenas noticias es que después de mucho trabajo mi hijo se cepilla los dientes. No lo hará bien, pero se los cepilla. Entonces, me he despertado cuando he hecho ya el ruido de cepillarse los dientes. Lo cual también quiero decir que es muy positivo. El trabajo con estos niños se ve recompensado. Él no se cepillará los dientes del todo bien, pero eso es un gran éxito. Bueno, y entonces, ha llegado al... pero estaba bien, estaba contento, no sé qué, se va al cole, perfecto, y me llaman, Laura, ¿está vomitando?
Lo que no está escrito.
Claro, lo que no está escrito, digo, Dios mío. Digo, ahora, claro, y entonces es, no puedes, claro, comprometerte. Ahora que les digo, que no puedo ir, digo, oye, que voy a la radio, ¿me lo podéis cuidar? Sí. Luego, nada más termine aquí, corriendo para allí y...
Laura, porque volviendo al centro,
sí,
por ejemplo, el horario, porque tú tendrás que tener un tiempo de respiro familiar o de, no sé si hay actividades extraescolares, si hay comedor, para que tú tengas también más tiempo, o en tu caso, trabajo, o no sé cómo quieres contármelo.
Sí, mira, este año, a pesar de las crisis de personal, que yo creo que sí que se pueden resolver, ¿vale?, si la consejería se pusiese un poquito más por la labor, el horario es de 9 a 2 y en algunos meses de 9 a 1. Hasta este año, que este año han pasado dos cosas maravillosas, que después de toda esta crisis nos empezamos a mover conseguimos... tener actividades extraescolares, que eso es un agradecimiento que tengo que hacer a la señora Lola García, la ex vicepresidenta del Cabildo de Fuerteventura, ¿vale? Que gracias a ella se han canalizado dos proyectos fundamentales para el centro de educación, que fueron las actividades extraescolares, que ahora explicaré un poquito más, y la visita quincenal a la piscina, ambas financiadas por el Cabildo. Entonces, esto Estas medidas han aumentado la calidad de vida de nuestros estudiantes y de sus familias, dándoles un entorno seguro y productivo, porque estos niños tienen derecho también a ejercitarse.
Esas actividades son para tarde, Laura.
Son de 2 a 4. Ah, okay. ¿Y esto qué supone? Vale, pero con todos los follones del cabildo y demás, han entrado se han puesto a funcionar a partir del 28 de febrero. O sea, estamos marzo-abril, ¿vamos? O sea, que no lleva ni 2 meses. Y me dices, ¿y esto qué tal? Bueno, ha sido... una de las cosas que apenas ha empezado, ¿vale? Pero una de las cosas que ya he notado, yo puedo ahora hablar con mi otro hijo.
¿Esa actividad es diaria?
Sí, de lunes a viernes hasta las 4. Entonces,
entiendo que ellos comen en el centro. Entonces.
Sí, que eso es otra de las cosas. Ajá. Que sí, que la consejería, gracias a la consejería, porque también hay que agradecer las cosas que funcionan, ¿eh? Bueno, y yo me imagino que cualquier consejería debe ser complejo llevarlo y organizarlo, pero para eso tienen equipos de funcionarios, de gente que está preparada. Entonces, eso tienen que mirar qué es lo que falla en el sistema y arreglarlo. Pero bueno, gracias a la consejería también hemos conseguido el comedor, ¿vale? Y yo quería comentar algo del comedor porque estuve haciendo numeritos. Sí, sí. Y resulta que me entero que para que la consejería... y esto es, señores, esto es para todos los estudiantes. Esto no solamente es para los estudiantes con discapacidades. Y esto es algo que cualquier grupo político puede hacer realidad, nada más. Bueno, entré al poder después de celebrarlo, por favor, acuérdense de los demás, que les dará mucha felicidad, señores. Hay veces que una sonrisa de estos niños...
Somos testigos. Tú sabes que nosotros también tenemos un proyecto con ellos y...
Yo decía impagable, pero no es verdad, porque, por ejemplo, conseguimos a través de perdón que me lío, pero luego vuelvo, ¿eh?
Vuelve sí, al comedor.
Resulta que conseguimos, gracias a la Fundación Satokan, ¿vale?, un columpio para niños con sillas de ruedas. Y entonces,
bueno, adaptado.
Claro, entonces está adaptado y entonces montas a la silla de ruedas. Y los niños, digo, qué bien, ¿no? El vientito, que reciben en la cara y la misma alegría que un niño normal. Y te preguntas, ¿pues tiene precio la sonrisa de un niño? Pues sí, sí que lo tiene, señores. Por ejemplo, esta silla. Pero he de decir una cosa que es muy importante. Las subvenciones a las que nosotros podemos aportar, a los que solicitamos, nuestra gran necesidad es de personal, porque aunque tengas un columpio adaptado, si no tienes el personal que te lleva al niño al columpio, no te sirve de nada, y entonces es un adorno más. Por eso hay que... Hay que repensarse la forma de subvenciones que realmente...
Hay que compatibilizar los medios con las personas.
Los recursos humanos y materiales. Y entonces, siempre, no es que nosotros seamos más caros, no, es que necesitamos más ayuda. No somos caros, señores. Valemos lo que valemos.
Lo que tú decías antes de la equidad, es decir, hay personas con distintas capacidades que uno necesita más apoyo... y que otro. Entonces hay que darle a cada cual lo que necesita, que eso es lo que es la equidad, claro.
Y los políticos no pueden curar a nuestros niños, pero sí pueden poner los medios materiales para que alcancen su plenitud. Y todo lo demás es humo. A veces me dicen, pero Laura, ¿cómo eres tan directa? Porque es que yo no tengo tiempo.
No, y a veces es mejor no tener filtro.
Ya. Pero bueno, lo del comedor, porque es interesante, ¿eh? Resulta que para que la consejería subvencione el comedor totalmente, la familia de 4 miembros, 4 o menos, ¿vale? Ha de tener unos ingresos menores de 6.454 euros anuales. Que eso al mes significa que está ganando una familia de 4 miembros 537 euros. Si una familia... Hombre, claro que vas a ayudar a una familia que esté ganando 537 euros al mes, ¿no? Digo yo. porque resulta que la educación es gratuita en España, al menos en teoría, porque en la ley está. Entonces, esto depende de la Consejería de Canarias. Señores, arréglenlo, porque el colmo no es que estén pagando, bueno, tienen unos tramos, ¿vale? Y entonces dices, bueno, pues si ayudan a los... Fíjate, ¿qué pasa si resulta que yo estoy cobrando 540 euros al mes? ¿Vale?
No, y que estamos hablando de menos del salario mínimo.
Sí, sí, pero espera. Si yo cobro 540 al mes, una familia de 4 miembros, resulta que ya tengo que empezar a pagar comedor escolar. Ustedes, señores, el comedor escolar cuesta 76 euros al mes, ¿vale? Entonces, mire, resulta que el comedor... Y dices, bueno, ¿cuándo deja de pagar la consejería? ¿Cuándo deja de subvencionar? Dices, bueno, y estás pensando ya cifras más altas, ¿no? Y entonces resulta que cuando la renta es superior a 16.135 euros anuales, eso significa 1.345 euros al mes. O sea, si una persona está, o sea, si una familia, perdón, está cobrando más de 1.345 euros al mes, tiene que pagar 76 euros por niño. Señores, arréglenlo. O sea, salimos de una pandemia. Y ahora quiero decir una cosa importantísima. Las familias, cuando tenemos un hijo con discapacidad o una hija, pasamos a ser familias vulnerables. Y les voy a decir por qué. Prácticamente cuando el grado de discapacidad es muy grande... Las necesidades son muy grandes y hay necesidades. ¿Y en qué se traslada eso al día a día? Se traslada en que seguramente el niño necesita ayuda para comer, beber, ducharse, limpiarse el culete, cepillarse los dientes, ducharse, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lleva mucho tiempo. No es lo mismo, y bueno, acuérdense, no sé si a veces es difícil para la población que no está conviviendo con discapacidades de imaginarse las implicaciones, ¿no? Y dices, pues cuando yo llevaba, me acuerdo, el carrito del niño, y es súper difícil, subes por las aceras y no está adaptado, dices, pero bueno, ¿qué? Y te toca hacer las mil y unas. Pues imagínese cómo va con una persona con silla de ruedas, es muy complicado. ¿Qué pasa si esa persona en silla de ruedas tiene un problema en la médula espinal, ¿no? Si es tetrapléjico? Pues resulta que ir al baño le lleva un montón de tiempo porque se tienen que hacer sondas y se tienen que hacer lavativas. O sea, cuanto más discapacitado eres o tienes mucha intensidad, más tiempo necesitas y más lento vas. Por eso yo digo que no tengo tiempo. Entonces, por ejemplo, mi hijo físicamente puede comer, pero necesita supervisión 24 horas. ¿Qué significa eso? Que incluso aunque tengas familia, si por ejemplo, bueno, mis padres eran mayores, no podían atender a mi hijo. Yo no puedo dejar a mi hijo con cualquier... No porque la persona sea mala, sino porque necesita un tiempo de adaptación. Entonces, una de las cosas, yo estaba muy estresada, cuando hay crisis de personal o nos pasa algo que nos mueve, digamos, nuestro colegio, ¿no? La seguridad que tenemos en el colegio, todo va muy mal porque es una gran carga.
Laura, entonces... Lo que quieres comunicarnos es que gracias al comedor y a las actividades extraescolares, también tú comentabas que tenías otro hijo, ¿verdad?
Claro.
Entonces has tenido un poquito de más tiempo para dedicárselo a tu otro hijo.
Claro, que eso es otro problema. Cuando tienes varios hijos y tienes un hijo con necesidades especiales, te requiere tanto tiempo que los otros hermanos se vuelven invisibles. Entonces lo que hacíamos... A ver, todo afecta, ¿no? Todo afecta y es un... Afecta, el tener un hijo con discapacidad afecta a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel de abuelos. ¿Cómo lo toman los abuelos? ¿Cómo lo toma el entorno?
Sí.
¿Cómo se pueden, dependiendo de la discapacidad, cómo los gastos? Resulta que, a ver, por ejemplo, un detalle. Un niño que a los 10 años necesita pañales... No es porque, o sea, no es por capricho, es porque no puede, no ha aprendido, ¿vale? Entonces yo diría, el Estado debería de pagar a todos los niños los pañales si son necesarios, por ejemplo. O sea, son medidas estas que yo creo que las cosas salen bien cuando hay un equipo que piensa, que es creativo, que no, por ejemplo, nosotros, ¿qué pasa? Cuando los políticos y los cargos públicos toman decisiones equivocadas, quien las pagamos somos nosotros y nuestros sí. hijos. Mi hijo no tiene por qué tener más crisis de conducta más que las necesarias. Si es porque falta personal, entonces, claro, yo me voy a comer al político.
Bueno. Laura, también no, me gustaría, porque sí. me llamó un poquito la atención hablando con Isabel ayer del tema de para tu visita, un detalle que, bueno, hoy lo comentaba también con sí. algunos técnicos del ayuntamiento que se nos pasó por alto. Nosotros la semana pasada tuvimos a los chicos de Majó, del equipo de rugby, el presidente del equipo de rugby, y tuvimos también a Nico de un,
sí, sí, sí.
para el tema de las jornadas de deporte al aire libre que se celebraron el sábado, deporte inclusivo, se suponía, pero que nadie cayó en un detalle que me contaba Isabel del tema, por ejemplo, de tu hijo. Música. Nico hablaba de que había oportunidades para sí. todo el mundo, que el que no quería hacer tal, que se podía divertir, que había música, que había tal. Y ahí fallamos todos. Y me incluyo, porque nadie, creo, tuvo en cuenta de que inclusivo es inclusivo para todos y para todas. Y ahí hubo un error.
Ya, pero a ver, es normal. O sea, no se puede esperar la
el 100%
es complicado. Es difícil, ¿no? Mi hijo y otros son, pues, personas complejas, pero pues nos esforzamos en atender sus necesidades. Y no es fácil, no es fácil. Pero, por ejemplo...
Pero lo del deporte, dime sí. porque yo quería, bueno, un poco que explicase sí.
por ejemplo,
qué
llegamos,
en el caso de tu
nosotros,
hijo es complicado.
Sí, a ver, yo bueno, lo primero es cuando realmente quieres incluir a personas con discapacidad, hay que planearlo, hay que tener siempre plan A, plan B y plan C. El plan C es volver, o sea, nada, ya dices, uy, no, ya está, no aguanta más, ¿no? Bueno, mi hijo, nos costó llevarlo, ¿vale? Y entonces, nada más llegar, estaba la música, claro, para él, a música todo volumen. Ya está, ya con eso, y entonces no quería. Entonces, yo quería llevarlo al agua, o sea, por el
paseo marítimo.
Sí, por el paseo marítimo, pero ya el lo que sale al mar, ¿sabes? Sí. Bueno, y no hubo forma. Y entonces, bueno, dijimos, bueno, nos damos la vuelta, no sé qué, vale. Y hicimos una segunda...
Intentona.
Sí, intentona, claro. Ah, bueno, sí, porque le gustó, claro, es que mi hijo va... A ver, estos niños van... hay que motivarlos. Nunca hay... Hay una frase... Bueno, hay siempre que motivarlos, nunca no se debe de obligar, a menos que haya peligro inminente físico, ¿vale? Pero nunca hay que hacer las cosas por la fuerza. Bueno, entonces vio una ambulancia, ¿vale? Y se fue allí, digo, porque eso es lo que le gusta, ¿vale? Y reconoce, pues, la ambulancia, los colorines, los chicos y chicas van con uniforme, entonces eso le llama la atención. Y entonces quería ir. El chico que estaba allí en ese momento, todo correcto y tal, se quedó helado, o sea, se quedó, pero ¿sabes cuando no sabes qué hacer? Y entonces, que eso también me ha pasado a mí a veces, que digo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo? Y eso no pasa nada, o sea, yo, o sea, no me molesta, la gente no tiene que...
Si no todo el mundo sabe.
No todo el mundo sabe y no pasa nada, ¿no? Tal vez yo tenía que haber dicho, oye, ¿nos dejas meternos un poco y mirar? Porque eso es lo que le hubiese gustado a él, ¿no? Uh-huh. Pero para Daniel, luego intentamos, o sea, pero bueno, eso fue lo bueno. Luego intentamos, tenían con un skate, ¿vale? Y entonces, no lo conseguimos, que se sentase y le empujaban tres personas. Eso fue lo que llegamos. Y entonces hizo un trayecto. Y luego le pregunto yo, ¿bien o mal, ¿no? Y con signos. Y me dice que bien. Entonces le volvieron a ofrecer, pero por eso es tan complicado. No te puedes fiar de lo que dice. Va y entonces le decimos de si quiere otra vez y dijo un no
rotundo.
Rotundo, porque cuando mi hijo dice que no, es no. Ya. Y luego, y lo bueno es que está muy bien que se respete el no. Porque él sabe, o sea, respetar el no de una persona es sumamente importante. Y quiero contar, si tenemos tiempo...
Nos queda un poquito, unos minutillos.
Resulta
todavía
que hubo, el Centro de Educación Especial hicieron un viaje hasta el sur de la isla, ¿vale? Por un motivo y no sé qué. Entonces, había un niño y fueron en guagua, ¿vale? Había un niño que tenían que bajarse en una parada, ¿vale? Y el niño dijo que no, que no, que no, que no. Y el personal hizo lo correcto, respetar, porque si no es problema de vida y muerte, hay que acompañarles. Eso es la inclusión, ¿vale? No, porque le podrían haber cogido y entonces ponerlo en el suelo. Pero señores, si yo no entiendo lo que está sucediendo y alguien me coge y me fuerza, eso es una violación.
Laura, sí. ¿Y el tema del transporte en el centro cómo es? Porque yo entiendo que tu hijo no tiene un problema de movilidad, sí. Pero sí que hay niños que sí que deberían de tener un transporte adaptado.
Sí, pero mira, eso es uno de los problemas. Todas las cosas adaptadas cuestan dinerillo, ¿vale?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Las familias nuestras no tienen dinero a veces para adaptar a un coche. Entonces, los niños solamente salen si van al centro. Por eso, eso es otro de los motivos que... la Consejería de Educación tiene que trabajar durísimo para dar a los centros de educación especial los materiales humanos
necesarios.
Y luego el Estado tendría que ayudar. Si su hijo tiene una discapacidad física y hay que arreglarle el coche, porque señores, nadie amanece diciendo quiero tener un hijo con discapacidades.
No, está claro.
Entonces, señores, si esa persona tiene una discapacidad que le va a durar toda la vida, pues ayuden a las familias, que ya normalmente las madres no estamos trabajando, que solo tenemos un sueldo, y arreglen lo del comedor.
De todas formas, Laura, es una demanda colectiva de todas las personas con discapacidad. Ya sea por de nacimiento o ya sea las sobrevenidas, como yeah. Te hablo, por ejemplo, mi hermano tuvo un accidente de moto y hoy en día está encamado. O sea, es lo que siempre venimos demandando, la falta de recursos, de ayudas a las personas que tanto, como en el caso tuyo, que es de nacimiento, porque el chico
claro,
nace
sí,
así,
sí.
Como los que vienen sobrevenidos, que nadie estamos exentos de que mañana tengamos un accidente y podamos tener una discapacidad. Y necesitamos adaptar las viviendas, adaptar tanto internas como externamente. Necesitamos la adaptación de las calles, necesitamos la adaptación de los edificios, necesitamos un montón de adaptaciones. Que como dices tú, todo cuesta dinero y es el problema. Y el problema es que no llegamos, creo, a tener una mentalidad de lo primordial, lo principal, lo importante o lo que pueda hacer más tarde. Entonces, a veces la gente que tiene que decidir qué es lo más importante y qué es lo que es menos, pues casi siempre tiran por el lado de lo que es menos, porque a lo mejor no tienen esa concienciación que tú tienes o no lo sufren en primera persona como lo puedes estar sufriendo tú o personas que vivimos o que sufrimos en primera persona esa falta de o esa discapacidad. Entonces, por eso está Divia, por eso siempre estamos aquí, por eso tú estás aquí hoy, por eso intentamos que siempre haya aquí personas
que den voz y den
luz a ese problema, porque sí, en definitiva sí. Es un problema que afecta a la vida de las personas, a los que lo sufren en primer y a los que, como tú en tu caso, claro. Que lo tiene, como tú bien dices, tiene que estar 24 horas pendiente
exacto,
de
sí.
Tu hijo. Entonces, eso tiene un coste. Tanto económico como personal, sí, o sea, me sí. Refiero de tu forma de ser, tu forma de...
A ver, yo tengo que estar, yo o mi marido, y así, y hay veces que ni hablamos, porque claro, nos vamos turnando.
Evidentemente no trabajas. ¿no? Para la gente que claro, no trabaja dentro de claro, que son un trabajo también.
Pero y ahí esto es lo importante de las actividades extraescolares. Este año nos las ha pagado el Cabildo. Necesitamos continuar con actividades extraescolares porque nuestros niños tienen esos derechos y porque les interesa. Porque si ustedes ponen actividades extraescolares y las madres, que en general son las madres las cuidadoras, pueden ir a trabajar, más impuestitos van a recibir los señores y además ayuda también a la independencia económica de la mujer.
Eso lo hemos hablado también aquí ya, Cristina, que bueno, y con Isabel le hemos puesto incluso hasta estadísticas de que, lamentablemente, en este país continúa la mujer es la que se hace casi
como
cargo
cuidadora,
de...
No
como cuidadora
sí.
Es un porcentaje muy elevado. Bueno, Laura, espérate, sí. Hola,
no, yo quería finalizar ya esta conversación, pues preguntándote qué consejo le darías a una madre que se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad.
Que descanse, bueno, que
respiro, ¿no?
Sí, que lo siento, que es muy duro el viaje emocional que va a hacer. Y bueno, tengo dos frases que creo que bueno, espero que les inspiren, ¿vale? Esta es para los hijos, bueno, que dice: ámame más cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Yo siempre me he inspirado en esa frase para ser mejor y darle a mi hijo lo máximo de mí. Y la otra es: dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para darme cuenta de cuál es cuál.
Qué bonito y qué gran verdad.
Un beso para todos.
Pues Laura, gracias. Como siempre es un honor y un placer tener a personas como tú que diariamente disfrutan en algunos casos, padecen en otros casos de la discapacidad de una persona que tiene una diferencia de otra, pero una diferencia nada más, es diferente a los demás. Y bueno, gracias como siempre por acompañarnos. No es la primera vez, esperemos que tampoco sea la última. Sí. Sabes que nos tienes aquí para lo que sea.
Sí. Vale,
también
gracias.
Hablaste ya con Carlos y vamos a ver si podemos organizar por medio de la asociación una visita al centro para mirar alguna cosita también que se pueda valorar.
Y bueno, siempre en el camino he de decir que te encuentras a personas muy buenas, inclusive políticos.
Pues bueno, se nos ha echado el tiempo encima. Como siempre, gracias a nuestros colaboradores, Isabel en este caso y a
gracias.
Carlos, por acompañarnos una semana más. A ustedes, como siempre, también gracias por estar ahí cada semana, por acompañarnos. Cerramos esta ventanita de Un Mundo Sin Barreras. Gracias también a Radio Sintonía por darnos esta oportunidad de darle luz y visibilidad a lo que está sucediendo ahí afuera. Y esta semana queremos cerrar con una canción que espero que les guste del amigo Joaquín Sabina, que está de vuelta, y la canción se llama Princesa. Hasta la semana que viene.
Búscate otro perro que te ladre, princesa. sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Las islas de la moda, las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.